patogenicidad, en particular en cisnes de cuello negro en Puyehue y en Puerto Montt, que han levantado esta alerta. En conversación con la radio, el director regional de Senapred, Mixio Riquelme, enfatizó en que esto determinó efectivamente esta alerta temprana preventiva por evento zoosanitario, con inmediatas medidas de acción respecto de los ejemplares afectados.
Se activaron los protocolos de muestreo en las distintas especies, solo los cisnes de cuello negro en este minuto dieron positivo a influenza aviar, no obstante, dentro del mismo monitoreo, en un plazo de 15 días, se sostiene, ¿cierto?, un análisis continuo de las demás aves, la separación de ellas y obviamente también se ejecuta el sacrificio del ave que dio positivo, esto por parte del SAC como organismo técnico a fin de evitar la propagación también del virus en otras especies.
Además, se va a intensificar la comunicación con la población regional y el despliegue del protocolo de monitoreo, considerando, tal como lo decías, que este virus está también presente en las regiones aledañas de Los Ríos y de Aysén. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias. Murió la mujer herida en un accidente de tránsito que protagonizó un carabinero que conducía en estado de ebriedad. El uniformado se fugó del lugar y luego inventó el robo de su auto. Son 7 los policías involucrados que fueron dados de baja. Presentaron una querella en contra del rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, por el delito de secuestro, responsabilizándolo de no garantizar la seguridad de la ministra Ximena Lincolao el día en que fue atacada por un grupo de estudiantes. Tras el desalojo del Fundo Los Guindos, que permaneció usurpado desde el 2018 en Alto Biobío, la sociedad agrícola espera que haya mayor vigilancia para que no se vuelvan a tomar las comunidades pehuenche. Exactamente 14 horas con 2 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Seguimos revisando informaciones en la radio. Le contamos que personal de la PDI de Angol detuvo a 3 personas como autoras de diversos delitos, entre ellos disparos injustificados.
Por los delitos de robo en lugar habitado y no habitado, receptación y porte o tenencia ilegal de arma de fuego, detectives de la Brigada Investigadora de Robos, la Viro de Angol, detuvieron a 3 personas, un hombre y 2 mujeres, todos mayores de edad con amplio prontuario policial.
La PDI y la Fiscalía indagaban desde principios de este año la participación de estos imputados en los delitos antes mencionados que se gestaron en el contexto de disputas territoriales entre bandas rivales, los Vícera y los Ongolmo, a las cuales pertenecerían estas personas. La información la confirmó a la radio el subprefecto Cristian Queda Morales, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Angol.
Se llevó a cabo una orden de registro emanada por el juzgado de entidad de Angol. Producto de este ingreso, se logró la detención de 2 imputados por los delitos antes señalados, además de la recuperación de varias especies asociadas a los delitos antes señalados. Además, el día de ayer se logró la detención de una tercera imputada perteneciente a una de estas bandas rivales, quienes meses antes había proferido amenazas en contra de una jueza del juzgado familiar de Angol por haber dictaminado una medida de protección en contra de ella.
Los oficiales policiales establecieron además la responsabilidad de los involucrados en disparos contra funcionarios de Carabineros de Chile y personal del programa de familias de acogida de Victoria en el marco del cumplimiento de una orden judicial emanada de un tribunal para la restitución de 2 menores de edad.
El personal policial realizó los allanamientos policiales en la comuna de Angol que culminaron con la aprehensión de un hombre y una mujer integrantes de la banda criminal Los Vícera.
La vivienda intervenida mantenía antecedentes de punto de acopio y comercialización de especies robadas, además de la presunta tenencia de armamento y municiones. Se encontraron 4 cartuchos de escopeta calibre 12, diversas especies vinculadas a delitos contra la propiedad, entre ellos artículos tecnológicos y electrodomésticos, todo lo cual fue incautado y evaluado en 900.000 pesos.
Las especies recuperadas se asocian a hechos ocurridos el 24 de octubre de 2025 y 17 de febrero de este año por los delitos de robo en lugar no habitado y robo en lugar habitado que afectaron a un jardín infantil y un particular en la comuna de Angol.
Los imputados con amplio prontuario policial por los delitos contra la propiedad, narcotráfico de drogas, hurto, falta, recepción, amenazas o tenencia de porte de arma de fuego quedaron a disposición del juzgado de garantía de Angol para su audiencia de control.
La información está primero en Radiograma.
Y el gobierno solicitó rigurosidad en la investigación por abuso sexual en contra de un médico de Temuco que se mantiene en curso desde 2024.
Fue la Seremi de la Mujer y Equidad de Género en la Araucanía, Carolina Lagos, quien se refirió a la solicitud de formalización del médico Claudio Córdoba del consultorio Milaflores de Temuco, quien fue acusado de abuso sexual, caso en el que 4 profesoras al menos figuran como víctimas.
Este caso nos preocupa profundamente porque uno de nuestros pilares es avanzar en la seguridad y protección de las mujeres en todos los espacios, incluidos los recintos de salud. Por lo mismo, estamos atentas al proceso que está llevando adelante el Ministerio Público y confiamos que el Poder Judicial llevará adelante este proceso con la debida rigurosidad y respeto por el dicho proceso.
Lagos indicó que el Ejecutivo se mantiene atento al desarrollo del proceso y reafirmó su confianza en las instituciones.
La Seremi también recalcó que las víctimas cuentan con apoyo del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que dispone de acompañamiento jurídico y psicosocial.
Asimismo, precisó que algunas denunciantes fueron inicialmente atendidas por equipos del servicio, pero luego optaron por apoyo de profesionales particulares u otros organismos estatales.
La formalización del imputado ya fue confirmada, aunque no se conoce la fecha de la audiencia, y marcará esto el inicio en la etapa judicial del caso.
Esto no es solo naturaleza, es el sonido de una nueva oportunidad para la fauna nativa. En Concepción y Puerto Montt, estudiantes de Medicina Veterinaria USS lideran el rescate, rehabilitación y reinserción de animales silvestres, recibiendo en promedio 400 animales cada año. Cuando el aprendizaje se encuentra con la vida real, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Prita Stretton, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Prita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Tu centro de información.
Radiograma.
Solicitan que el director de la Escuela Artística Armando Dufay Blanc de Temuco sea apartado de sus funciones mientras se extiende una investigación en su contra.
Durante esta tarde, los docentes van a comunicar si continúa o finalizará el paro de actividades. Nos cuenta todos los detalles en estudio Esteban Arauz. Esteban, buenas tardes.
Hola, Franco, Bárbara, muy buenas tardes. De manera extraordinaria sesionó la Comisión de Educación del Consejo Municipal de Temuco para abordar la crisis que se vive actualmente en la Escuela Artística Armando Dufay Blanc del sector poniente de la capital regional, que desde el lunes se mantiene en paro. Docentes están pidiendo la destitución del director Pedro Jara, que se encuentra actualmente con licencia médica, acusando una mala gestión a la cabeza del recinto, en la escasa transparencia en la utilización de recursos públicos, falta de equipamiento para desarrollar algunas asignaturas y también talleres, además de problemas de infraestructura, entre otros. Demandas que fueron planteadas en la Comisión de Educación, que, como hemos mencionado, sesionó de manera extraordinaria, que preside el edil del Partido Socialista, Esteban Barriga, quien solicitó al DAEM una intervención inmediata en el establecimiento educacional. De igual manera, Barriga dijo que espera que, mientras se mantiene en curso una investigación en contra de Jara, sea apartado de sus labores.
Aquí una intervención urgente que, en mi calidad de presidente, la solicité. Urgente una intervención que vea la parte social, la parte psicológica y la parte administrativa, donde esta escuela vuelva, el Colegio Armando Dufay vuelva a trabajar con normalidad. Esperamos que, mientras se haga esta investigación sumaria, el director sea apartado de su puesto.
En ese sentido, Barriga dijo esperar que el Departamento de Educación Municipal, liderado por Rodrigo Garrido como jefe de DAEM, pueda tomar cartas en el asunto, ya que de plano una inmediata destitución no es viable, considerando que Pedro Jara llegó al cargo mediante un concurso de alta dirección pública, considerando también que su licencia terminaría la próxima semana. En paralelo, esta tarde, los más de 50 docentes movilizados comunicarán si el paro se extiende hasta la próxima semana.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El seremi de Educación de la región de la Araucanía, Aaron Ríos, tras las graves riñas registradas en el Liceo Jorge Terrier de Lautaro, llamó al Senado a aprobar el proyecto de ley Escuelas Protegidas.
En un escenario de batalla campal se han transformado los pasillos y el patio del establecimiento educacional, en que de manera indiscriminada estudiantes se trenzan a golpes a vista y paciencia de sus compañeros, que suelen grabar y posteriormente difundir las violentas escenas.
El fenómeno de la violencia escolar es nacional, y por ello el gobierno pretende, con medidas legislativas, poner freno a los múltiples casos que día a día generan consternación en las comunidades.
Una de esas herramientas es el proyecto de Aulas Protegidas. El seremi de Educación, Aaron Ríos, llamó al Senado a respaldar la iniciativa.
La situación vivida en Lautaro nos preocupa profundamente como Ministerio de Educación y como gobierno. Pero también queremos destacar la reacción oportuna de la comunidad educativa, que activó protocolos y tomó medidas concretas para resguardar la seguridad de estudiantes y docentes. Hoy más que nunca es clave avanzar la tramitación de proyectos de escuelas protegidas, porque no se puede enseñar y mucho menos se puede aprender con miedo. Es necesario herramientas claras para prevenir, actuar y proteger a nuestras comunidades educativas.
El proyecto de ley a nivel local cuenta con el respaldo de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, habilitando a instituciones a incorporar en sus reglamentos internos la revisión de bolsos y mochilas a estudiantes, prohibir el uso de elementos que oculten la identidad como pasamontañas, capuchas o gorros, además de otorgar mayor autoridad a docentes para aplicar medidas correctivas o disciplinarias.
Además, podría negar el acceso a la gratuidad de la educación superior a quienes hayan sido condenados por delitos que afecten la integridad física, psíquica o la infraestructura escolar.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El 100% de los útiles escolares correspondientes a la Araucanía ya fueron entregados por los equipos de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB.
Con una visita de autoridades del sector de educación a la Escuela Municipal Lircay de Temuco, finalizó la distribución de los sets de útiles escolares en la región, alcanzando el 100% de cobertura dentro del plazo comprometido a nivel nacional.
El secretario ministerial de Educación de la Araucanía, Aaron Río, destacó el impacto territorial del programa.
Estamos como Ministerio de Educación sumamente contentos porque hemos llegado a las 32 comunas y a todas las escuelas de estas 32 comunas de la región de la Araucanía con la entrega de los útiles escolares. JUNAEB y el Ministerio de Educación no solo entrega estos textos escolares, sino también otros beneficios como alimentación, transporte y salud, y todos son esfuerzos ingentes para conseguir que el aprendizaje sea de una mejor calidad.
Por su parte, el director regional de JUNAE, Francisco Brizuela, subrayó el esfuerzo logístico y humano detrás del proceso logrado en 8 semanas, destacando que el cierre del mismo se haya desarrollado en la escuela unidocente del IRCAI del área rural de la comuna de Temuco.
Vimos la cara de alegría que tenían los y las estudiantes que recibieron su set de útiles escolares. Son 10 estudiantes que recibieron los útiles escolares, que es la matrícula total del colegio, una escuela unidocente del sector rural, y que representa para nosotros un establecimiento educacional donde nuestro programa de útiles escolares tiene un alto impacto, sobre todo en este periodo de inicio del año escolar.
Al 24 de abril, en la Araucanía, JUNAEV ha distribuido el 100% de los sets de útiles escolares correspondientes al año 2026, es decir, 131.457, lo que constituye una inversión regional de más de 742 millones de pesos, beneficiando a alumnos y alumnas de 904 establecimientos educacionales.
El programa de útiles escolares incluye la entrega de sets diferenciados por nivel educacional, prebásica, básica y media, dirigidos a estudiantes de establecimientos municipales y a gran parte de los particulares subvencionados adscritos a gratuidad.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
La información está primero en Radiograma.
Seguimos revisando noticias. La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la decisión del Tribunal Oral en lo Penal, que el pasado 15 de abril, con voto de mayoría, rechazó modificar las medidas cautelares al civil Alex Smith Leay, uno de los condenados en la causa derivada en la fallida Operación Huracán.
El antecedente fue confirmado a la radio por el abogado Rigoberto Ortiz Pelizari, defensor penal público, quien representa al civil Alex Smith, uno de los 6 condenados en la causa y cuyas medidas cautelares ya habían sido revisadas por el Tribunal Oral, rechazando la petición de la Fiscalía y querellantes para que se le aplicara prisión preventiva.
La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la decisión del Tribunal Oral en lo Penal de esta misma ciudad de rechazar la prisión preventiva de don Alex Smith, mientras no esté firme la sentencia en la causa de Huracán, considerando fundamentalmente, entre otros aspectos, que ha cumplido íntegramente con las medidas cautelares que le están fijadas hace bastante tiempo.
Al civil conocido como el profesor Alex Smith se le aplicaron 12 años de presidio como autor de los delitos reiterados de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.
El pasado miércoles 15 de abril, el tribunal conformado por los jueces José Ignacio Rau, Priscila Franzen y la jueza Patricia Abollado como presidenta, tras oír los argumentos de los intervinientes, resolvió rechazar la petición de modificar la cautelar de mayor intensidad que mantiene el condenado en una causa cuyo plazo para recurrir de nulidad tras la sentencia está vigente hasta el próximo 2 de mayo.
En Radiograma, todas las voces.
Vamos a otros temas. Comerciantes que venden productos en las calles de Temuco dijeron que buscan una solución y acusaron tratos discriminatorios por parte de funcionarios municipales. Nos cuenta más detalles en estudio Rodrigo Aguilera. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes. Este es un problema que se arrastra hace muchos años en la capital de la Araucanía y que tiene distintas aristas. Ayer en la tarde se lo contábamos con los incidentes registrados en Aldunate con Portales, con personas detenidas, con funcionarios municipales agredidos, con daño a vehículos municipales y también con mercadería en el suelo. No es un tema nuevo, pero que hasta la fecha no tiene solución. Y aquí las acusaciones siempre son cruzadas. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, ayer indicaba que se trataba de mafias, que iban a continuar con los operativos, que había una situación de delincuencia también con esta agresión a los funcionarios que iba a ser perseguida. ¿Qué es lo que dicen las personas que venden productos en la calle? Aileen Veroiza es la presidenta del Sindicato de Trabajadores de Temuco, así se presentó, y señalaba que ellos están conscientes que hay una situación compleja en el centro que los involucra, pero que también dijo que han buscado una solución, que no han tenido respuesta, que tampoco se les reconoce esa calidad de organización. Incluso reconociendo a entidades que vienen de otras comunas y que también vendrán en el centro de Temuco.
Estoy de acuerdo, el centro no es un lugar de acopio para frutas y verduras. Nosotros solamente estamos pidiendo una patente, estamos pidiendo formalizarnos como comerciantes. Hemos ido a la municipalidad, hemos hablado con concejales, no hemos tenido ninguna respuesta. Yo sé que aquí se ve feo que tapamos el tránsito a la gente y es por eso que hemos querido tratar de formalizarnos, buscar mucha gentecita de aquí nos compra ya, porque estamos a la pasada. Vienen, muchos no se pegan el pique a la Feria Pinto porque les queda lejos. Tratamos de traerles lo más barato, cosas buenas, frescas, ¿me entiendes?
¿Qué es lo que reconoce además la dirigente? Que efectivamente hay un porcentaje importante de quienes venden en el centro que son revendedores, no productores. Pero dijo que la situación de hostigamiento se focaliza solo en un sector, en Aldunate con Portales, cuando hay otros comerciantes que están en otras calles en la misma condición que ellos. Recordaron que han buscado solución, pero que no han tenido respuesta. Y lo que buscan ahora también es que termine el acoso y el trato denigrante por parte de algunos funcionarios municipales que incluso cuando pasan por el lugar y no hay operativos, igual les gritan cosas.
Un sitio quizás céntrico, hay muchos locales aquí en Temuco que no están, están botados. ¿Por qué no el alcalde ya? Yo quiero limpiar mi centro, pero a ustedes los voy a mandar a tal y tal lugar. Aquí a nosotros no se nos reconoció como agrupación. No es lindo que nos vengan a reprimir, que pasen inspectores municipales y nos agredan verbalmente y físicamente. El inspector municipal Gacitúa la última vez me denigró desde la cintura hacia abajo. ¿Me entiendes? Eso no corresponde. Y realmente que hagan la pega. Aquí hay delincuencia, pero ellos realmente no se fijan en eso.
Es un tema complejo, de difícil solución. Hasta ahora, no solo en Temuco, ¿eh? Esto ocurre en distintas comunas del país, pero hay que ver cómo se resuelve esto en el transcurso de los próximos días o meses, porque el comercio ambulante va a continuar y las acciones por parte del municipio también.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Vecinos de Victoria denuncian malos olores que provienen de una empresa faenadora de carne ubicada en el radio urbano de la comuna.
En sectores urbanos colindantes a esta planta faenadora de carne instalada dentro del perímetro urbano, cerca de 150 familias conviven diariamente con malos olores que describen como intensos, constantes y cada vez más difíciles de soportar.
El concejal Gabriel Toro, quien dio a conocer la situación, advirtió que las denuncias no son recientes. Sin embargo, señaló que los vecinos no buscan enfrentarse con la empresa, ya que reconocen el beneficio comunal que esta representa.
Los mismos vecinos muchas veces han tratado de conversar con la empresa y la propia municipalidad también, pero no existe respuesta de parte de ellos, ni siquiera sentarse a conversar en una mesa. Es una de las empresas que más trabajo genera dentro del sector urbano, eso es indudable. Por eso que los vecinos, su posición nunca ha sido una posición de guerra contra la empresa, pero la empresa tiene las puertas cerradas, pues no se ha abierto a conversar con la comunidad.
El edil señaló que los reclamos se han reiterado en reuniones con organismos de salud y medio ambiente, pero que el problema persiste en el tiempo.
A su juicio, se ha tratado de una situación diaria y sostenida que ya estaría afectando a la calidad de vida de los vecinos, quienes reportan síntomas como dolores de cabeza y malestar general asociados a la exposición constante a los olores.
Pese a los intentos de acercamiento entre la comunidad y la empresa, hasta ahora no se han concretado espacios de diálogo efectivos que permitan avanzar en compromisos verificables o una reducción real del impacto ambiental.
En paralelo, en la comuna también se han presentado otras denuncias ambientales vinculadas a actividades porcinas en zonas rurales, lo que abre un segundo foco de preocupación.
No obstante, en el área urbana el conflicto se concentra en la persistencia de los olores que provienen de esta planta faenadora.
Mientras continúan los procesos de fiscalización, las comunidades afectadas insisten en que el problema se mantiene sin una solución de fondo, alimentando la sensación de abandono y la demanda por respuestas concretas de parte de las autoridades.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Ya son las 2 de la tarde con 23 minutos.
El concejal de Villarrica, Ronald Sieffert, solicitó a la Contraloría fiscalizar a Vialidad en la Araucanía. La autoridad política comunal señaló que en los últimos 3 años más de 250 oficios no han tenido respuesta.
El concejal indicó que desde 2024 hasta ahora se han planteado a Vialidad distintas situaciones que tienen que ver con la mantención de caminos y puentes sin que la mayoría de los casos se entregue una respuesta oficial.
Seifer dijo que en el año 2024 se enviaron 18 oficios y se respondieron 5. El año 2025 se emitieron 246 oficios y solo hubo respuesta en 30 oportunidades. Y este año se han enviado 48 oficios y han tenido respuesta solo en un caso.
Se han enviado más de 300 oficios a la Dirección Regional de Vialidad, específicamente a su director regional, Marcelo Muñoz, y también a Cristian Agurto, que es su subrogante, y llevamos 276 oficios que no han tenido ninguna respuesta respecto a problemáticas de caminos y puentes que tenemos en la comuna.
El concejal indicó que la comuna ha estado invirtiendo recursos propios para solucionar los problemas, lo que limita la atención de la municipalidad ante otras necesidades de la comunidad en zonas urbanas y rurales.
Estamos gastando recursos que son escasos y le hago un llamado tanto al director regional de Vialidad como a su subrogante a que hagan su trabajo. He hecho un oficio a Contraloría y espero que se realice un sumario y se determinen las responsabilidades de ambos personeros de la Dirección Regional de Vialidad.
Tras presentar los antecedentes en la Contraloría, el concejal espera que Vialidad responda a los oficios y lo principal, que realice su trabajo en la reparación y mantención de caminos y puentes.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Diversas actividades se está realizando en Temuco la embajadora del Estado de Palestina en Chile. La diplomática participará en reuniones y en un acto en la Plaza Palestina en la capital de la Araucanía.
Vera Babón, en entrevista con la radio, se refirió al conflicto con el Estado de Israel y señaló que lo que ocurre en Gaza es una violación flagrante de los tratados internacionales y de los derechos humanos.
78 mil personas que fueron asesinadas. Hablamos a 1.6 millones de palestinos desplazados. Tenemos 88% de la infraestructura de Gaza es totalmente destruida. La entrada de ayuda humanitaria a Gaza es totalmente insuficiente porque tenemos restricciones de entrada de parte de la ocupación, porque hoy día todos los cruces de Gaza son cerrados.
La embajadora indicó que existe una apropiación de las tierras palestinas por parte del ejército israelí en Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania, lo que afecta a su derecho a un Estado soberano, como lo han reconocido la mayoría de los países que integran Naciones Unidas.
Respecto de la posición de Chile ante este conflicto, Babuén recordó que nuestro país siempre ha defendido el derecho internacional y los derechos humanos.
Una posición histórica sobre la causa palestina, con respecto por el derecho internacional, derecho humano de los palestinos, con una convivencia con la solución de dos estados, Estado de Israel y Estado de Palestina. Recuerdo muy bien también que el presidente Piñera fue el presidente que reconoce el Estado de Palestina en 2011.
Este sábado en Palestina se realizarán elecciones municipales y después de 20 años se votará en Gaza, en Deir al-Balah, zona no ocupada por el ejército israelí. Mientras eso ocurra en Medio Oriente, en Temuco, la embajadora participará de un acto en la Plaza Palestina.
Bio Bio, la radio, en todo Chile.
Y Senapred aprobó el plan comunal de Lonquimay para enfrentar emergencias. Se nos entrega detalles Iván Betancourt.
Un hito importante fue el que se vivió en la comuna de Lonquimay, ya que se aprobó el Plan Comunal de Emergencia y sus anexos por amenazas volcánicas, incendios forestales y nevadas. El Plan Comunal de Emergencia en Chile es un instrumento operativo obligatorio bajo la Ley 21.364 que define la coordinación y responsabilidad municipal y de emergencias para gestionar el riesgo y enfrentar desastres, fortaleciendo la respuesta local antes, durante y después de las emergencias, basándose en la realidad particular de cada comuna. En esta instancia participaron Ejército, Carabineros, Bomberos, Hospital, Departamento de Salud, Vialidad y los distintos departamentos municipales. Y como una forma de fortalecer la gestión del riesgo de desastre, participó además el director de Senapred Araucanía, Ian Gorayev, quien indicó que este plan de emergencia fue recomendado satisfactoriamente por esta institución.
Sí, fue recomendado técnicamente y ahora lo que correspondía era la aprobación para posteriormente la comuna lo promulgue, ¿cierto? Y ya sea parte de instrumentos de gestión de riesgo oficiales de la comuna para las variables de incendio forestal, riesgo volcánico y la nevada. Esto lo que permite es estar mejor preparados, ¿cierto? Mejores coordinaciones y poder utilizar los recursos, ¿cierto? De la forma correspondiente.
Finalmente, hay que indicar que Senapred además realizó la entrega de un teléfono satelital al municipio de Lonquimay, aparato tecnológico que permitirá mantener una comunicación expedita con la unidad de alerta temprana preventiva regional y de esta forma estar preparados para enfrentar este invierno que se prevé para la zona cordillerana, sea con precipitaciones bastante intensas y con una isoterma cero alta. En Lonquimay, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
¿Cómo se viene la tarde en Angol? El pronóstico indica 17 grados como temperatura máxima y se mantiene con nubosidad parcial.
Vamos hasta Lonquimay, se espera para esta jornada lluvia en la tarde y una temperatura máxima probable de 12 grados.
En Villarrica y Pucón, el cielo se mantiene con chubascos débiles a ratos, deberían detenerse ya para la noche, se mantiene con cielo nublado, 12 grados es la máxima para hoy.
Nublado también se espera en Puerto Saavedra, en la zona costera también se esperan 14 grados como temperatura máxima.
En Temuco hay 14 grados, la máxima debería alcanzar los 15 grados y se mantiene nublado tarde y noche.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli y Temuco.
Hay ancostamiento por trabajos en el kilómetro 715 sobre norte, entonces en Gorbea, el tránsito es por la pista derecha. Lo mismo ocurre en el sector Bypass, el tránsito es por la pista izquierda, específicamente en el kilómetro 671 y también en el 663.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Catorce horas con 31 minutos. No olvide que esto y más está disponible en nuestro sitio web biobiochile.cl. Y ahora viene BioBio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Bío Bío Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Y justo ahora vamos a hablar de los deportes con Rodrigo Reed. Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás? Sí, vamos a comenzar con el fútbol chileno porque se juegan dos partidos de la primera división y entre esos destacamos el de el puntero del fútbol nacional, que es Deportes Limache, que tiene 20 unidades y que juega a las 8:30 de la noche frente a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida. Un partido importante porque si ganan se van a despegar en la parte alta de la tabla, recordando que sus escoltas son Huachipato y Colo Colo, que tiene un partido menos, tiene un partido pendiente con Coquimbo, que tienen 18. Así que la verdad que es importante ese duelo para el conjunto tomatero, pues de los tomates. Pero antes hay otro partido. A las 6 de la tarde, Unión La Calera, que tiene 10 puntos en la tabla, va a enfrentar a Coquimbo, que tiene 13. Así que son dos partidos que se van a estar disputando en la jornada de hoy, recordando que ayer Palestino cayó como local ante Deportes Concepción y que sería un hecho que en las próximas horas se anuncia la salida de Cristian Lanona Muñoz, técnico de Palestino. Lo decíamos, Colo Colo está mirando este partido, seguramente va a estar ahí muy atento porque si deja puntos en la Florida el conjunto de Limache va a tener la posibilidad de meterse otra vez en la cima de la tabla si es que gana a la Universidad de Concepción en el sur. Bueno, hoy habló además un tema importante, el técnico Fernando Ortiz, el tema de los arqueros. Recordemos que se lesionó Fernando De Paul. Y ahí estuvo Benjamín Rojas, a quien saludamos a esta hora. Está en el Monumental. ¿Cómo te va, Benja?
¿Qué tal, Rodrigo? Colo-Colo continúa con su preparación para el partido de este domingo frente a Universidad de Concepción a partir de las 15 horas en el Estadio Esterroa Rebolledo por la fecha 11 del Campeonato Nacional. Recordemos que el cacique presenta bajas importantes. Por un lado está la suspensión de Arturo Vidal y por el otro está la grave lesión de Fernando De Paul, el arquero y capitán de los Salvos, que lo tendrá fuera de las canchas de entre 3 a 6 meses. Esta duración de la baja le permite a Colo-Colo una ventana de fichaje para reemplazarlo, esto obviamente por reglamento. Sobre esto se refirió el entrenador de Colo-Colo, Fernando Ortiz, hoy en conferencia de prensa, donde descartó esta posibilidad. Escuchemos.
Cuando yo me manifesté siempre que se necesitaba un arquero más, era para lograr una competencia con en este caso Fernando, pero desde el momento que decidimos no incorporar un arquero, yo tengo 100% confianza en los dos chicos que hoy están peleando un puesto para que se puedan disputar en la semana el día domingo.
De esta manera, Fernando Ortiz deberá decidir entre Gabriel Maureira, de 19 años, y Eduardo Villanueva, de 21 años, para reemplazar a Fernando De Paul por lo que queda de su recuperación. Por otra parte, también se refirió Joaquín Sosa, quien también salió lesionado en ese partido frente a Palestino, donde informó que hoy pudo entrenar con normalidad y que mañana será el día donde definirá si lo convocará, si será titular o incluso si irá a la banca de suplentes. Rodrigo.
Sí, vamos a ver entonces, porque tiene algunas dudas todavía Colo-Colo para el duelo que vamos a estar transmitiendo el día domingo frente a la Universidad de Concepción. Se juega en el Esterroa Rebolledo. Hoy también tenemos fútbol a las 3 de la tarde, un partido bien interesante, del Betis, que gana uno, pierde otro. Vienen algunas críticas para Pellegrini, después viene Loa. ¿Cómo es el fútbol? Si el fútbol es un poco así. Lo que sí ha hecho historia y está quinto en la tabla de posiciones y va a enfrentar al Real Madrid, un Real Madrid que además viene un poquito, yo diría, medio alicaído por las situaciones que ha vivido, sobre todo porque además está a 9 puntos del Barcelona, cuando ya quedan prácticamente 6 fechas para que termine el torneo en España. De todas maneras, Manuel Pellegrini toma sus recaudos, el Real Madrid es el Real Madrid y siempre tiene complicaciones, y así lo desmenuza el ingeniero.
Más peligrosas son tus individualidades, que uno puede intentar buscar distintas maneras de frenarlo, pero por algo tiene esa calidad y por algo tiene esa individualidad que decide en partido. Así que importante no cometer errores defensivos, como digo, estar muy atento. Ocasiones de gol vamos a tener y hay que tratar de concretarlas con tranquilidad en el último tercio.
Sería bastante bueno que ganara porque estaría, no sé si asegurando, pero daría un paso bien importante en la cartuja para poder